Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo, la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, Muy buena.
Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 7237 4932.
MJ Tesio. Transformamos tu capital en oportunidades. Tus finanzas con expertos. Contáctate con nosotros. www.mjtesio.com.
Houston, ¿estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo?
Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz.
Moderado, rendimiento a mediano plazo.
Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata.
Ah, web.
Tal cual, ah, web.
Con web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones, comprometidos con tu patrimonio. Contactanos en atinversiones.com.
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa.
Danos en atinversiones.com.
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management.
Capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contactanos en atinversiones.com.
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la
opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana con Julián Josovich y Pablo Tabelli en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos aquí haciendo el cierre de la jornada a comienzo de la semana del mercado. Estoy acá con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Buenas tardes. Sí, ahí creo que no nos alcanza ni con dos horas, la cantidad de temas que hay de
andar. Mucha data, ¿no?
Mucha data, sí. Si querés empezamos sorpresivamente la data que, bueno...
Me lo estabas comentando, primero quiero hacer un breve paneo del mercado, ¿no? Y ahora arrancamos. los bonos siguen un poco pesados, a decir verdad.
Sí. Viene ya con una racha negativa.
Curva operando por encima del 10%. Argentina en general operando en contra de lo que está pasando en Wall Street. Wall Street tuvo un abril fantástico, mientras que el Merval un abril bastante mediocre, tirando a malo. En el año el Merval cae 5%, mientras que Wall Street sube 5%, 4%, 5%. Se está en positivo y el Merval en rojo. Las monedas se estuvieron arbitrando un poco el tipo de cambio respecto de las monedas a nivel regional. Digamos, cuando antes estaba más firme, ahora, bueno, dentro de todo, está más débil la moneda argentina. Pero bueno, dentro de todo, ha pasado un mes que ha sido positivo, pero, bueno, que le costó mucho el Merval, ¿no?
Uh-huh.
Así que, bueno, vamos a ver, hay muchos desafíos para adelante. ¿Vos qué estuviste viendo?
Ustedes saben que en Estados Unidos las acciones que cotizan, las empresas que cotizan, tienen que presentar a los 4 meses de finalizado su balance un formulario que se llama el 20F. El 20F detalla todos los accionistas con nombre y apellido que tengan 5% o más del capital de cada una de las clases de acciones.
Sí.
Y bueno, este aquí.
¿Alguien estuvo de compras?
Que alguien estuvo de compras. ¿Quién estuvo de compras? El FGS. Cuando presenta YPF su declaración en el 20F, con respecto a lo que tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el ANSES, las acciones heredadas de las FJP, hace un año, o sea, al 31/12 del 2024, el FGS tenía el 1,46% de YPF y al 31/12 del 2025 tenía 1,46. Del 2024.
Sí.
Y al 31/12 del 2025 tenía 8%. Entonces, esto quiere decir que el ANSES compró 25,7 millones de acciones de YPF, que son más o menos 11 días de negociación, a un promedio del promedio actual de negociación, que son 2,28 millones de ADRs por día, y si fuera un precio promedio de $40, como es el promedio que tuvo este año, el año pasado posiblemente ha sido un poco menor, pero sería una inversión de $1,000 millones.
Mil millones de dólares,
o sea, son 25,7 millones de acciones a $40. Por otro lado, también otras empresas argentinas cierran el 31/12 y presentaron también estas variaciones. En el caso de Galicia, el ANSES pasó del 16,8 al 22,5. Decíamos acá, posiblemente compró el bloque ese que salió de
HBC.
Macro del 28,8 al 29,75. TGS 24 al 25,33. Bima, me sorprendió, como no tiene ADR, no sé de dónde está esta no está en el 20F, pero está en un artículo que se publicó el viernes en el Día de la Nación, del 3,3 al 8, y Loma del 5,33 al 9,2. Bueno, el net, el ANSES ha sido comprador e importante de acciones, ¿no? Pero, digamos, sí, la mayoría, salvo los bancos, pero la mayoría claramente está con ganancia, más que todo en YPF, ¿no?
Digamos, no ha sido un gran año para las acciones tampoco, ¿no?
No,
si es una gran noticia.
El año pasado, punta a punta, no fue gran cosa.
Bueno, vamos a ver, no está invitado, no está, ¿no? Todavía, bueno, estamos esperando ahí a que se conecte uh-huh. El invitado de hoy. Pero bueno, a ver, otras cuestiones que estaba hablando, también estaba viendo, el tema, vamos pronto al dato de inflación, ¿eh?
Sí, la inflación sale el 14 de mayo, sí. Se publica.
2,4, le da equilibrio, por ejemplo.
Pero ese sería un dato positivo para el
mercado.
Muy
positivo, ¿no?
Porque, digamos, lo que uno escucha en las redes es todo el tiempo la inflación es alta, la inflación, bueno, si baja de 3,4 a 2,4, es un. Hoy se publicó la de Bahía Blanca, que siempre es la primera en aparecer, salió 2,6 contra 2,9 que fue la de febrero, la de marzo, es una pequeña baja, no mucho, y el lunes que viene publica CABA. Veremos, ¿no?
Sí, igual hay varios datos, ¿no?, que están diciendo lo mismo, en el sentido de que tenés no solo Equilibra, tenés otros, por ejemplo, también Econbius también marcando un fuerte retroceso para el próximo mes. Los break-even un poco también marcando un descenso. Mira, en términos de mensual de alimentos, en Econbius 1%. en los últimos meses. Sí. En la más bajo desde el año, desde el 2024.
Tenés la baja del precio de la carne también en abril. Claro.
Los break-even te están marcando hoy 2,2. Para el mes de abril. Y después se queda el REM, 2,2. 2,3 los break-even, y los break-even después se quedan en 2% de acá hasta fin de año. Uh-huh. Y el REM sigue pensando que va a seguir bajando a 1,5 para el mes de julio-agosto. Pero bueno, digamos, tenés un entorno, me parece a mí, de menor volatilidad agregada. Uh-huh. Menor volatilidad de tasas, menor volatilidad inflacionaria, menor volatilidad cambiaria. Eso tiene que derramar en la macro y después, si Dios quiere, también en las acciones, ¿no? Porque, exacto, digo, metiendo un poco lo que estuvimos charlando al principio, comparado con esto, digo, me parece que las acciones están pesadas, pero también porque ha habido una macro bastante, que le ha costado más de lo que podía, ¿no?
Sí, incluso cuando uno ve la evolución de los bonos, por más que el riesgo país sigue ahí en los 550 puntos, pero los bonos han performado mucho mejor que las acciones, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, señor, está en línea con nosotros ya el invitado de hoy. Él es Austin Maqueira, ¿sí? Él es, perdón, me atraganté, Austin Maqueira, gerente comercial de Sailing Inversiones. Austin, querido, ¿cómo andás?
Buenas tardes a todos.
Hola, Austin. Por acá, ¿y ustedes?
Bueno, gracias por conectarte, por charlar un poquito. Bueno, a ver, con relación, estábamos hablando un poquito del tema de las acciones también. Uh-huh. Acá, ¿no? Ha estado pesado, ¿no?, el mercado con relación a, por ejemplo, la dinámica en Wall Street, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le pasa a las acciones argentinas?
Sí, vemos que la realidad es que ha como menguado el apetito por el riesgo argentino.
Sí.
Conforme vemos una macro que, por lo menos en cuanto a compras del Banco Central, en cuanto a estabilidad del tipo de cambio, y bueno, la inflación que aparentemente habría hecho pico en marzo, uno esperaría otro tipo de precios, ¿no? Pero bueno, me parece que en cierto punto el mercado de renta variable ya está mirando al 2027.
Claro.
Y bueno, está leyendo estos indicadores de la opinión pública que no fueron tan favorables durante marzo, estimo yo también por el repunte de la inflación. Y bueno, me parece que eso pega en la demanda de equity, ¿no?
Estabas diciendo que el trade electoral arrancó antes, digamos.
No sé si ya es el trade electoral, pero me parece que el flujo del exterior, que es lo que más mueve al equity argentino, ya está mirando por lo menos la opinión pública y cómo eso se desenvuelve para ver si toma o no riesgo argentino.
Claro. Pues sabes que hoy yo estaba hablando, también metiendo un poquito el tema de los bonos. Uh-huh. Es difícil estar en este nivel de riesgo país para el tema de los flujos, ¿no? Porque lo hablaba con Fer Corbaro, que está conmigo en Neura, y él decía, mira, en este nivel de riesgo país vos tenés al fondo Real Money, no te compra, porque es un riesgo país alto para el Real Money. Pero el fondo Distress tampoco te compra, porque dice, ya acá no hay más, claro, potencial. Entonces estás como en un híbrido, en donde nadie te quiere. Incluso el argentino, esto lo agrego yo, me parece que el argentino tampoco te compra tanto bonos argentinos con este nivel de tasa, habiendo visto los bonos argentinos en tasas mucho más altas. Y lo mismo pasa con las acciones. Quizá con las acciones está, digamos, un poco mejor posicionado porque se han dado un palazo, ¿no?
Ahí hago una acotación, ¿no? Hemos visto la licitación de la semana pasada. Increíble que haya colocado 700 millones de dólares, ¿no?
En bonares.
En bonares.
2028. Y
principalmente el AL27, ¿no? O sea, para mí que también el minorista que tiene sus dólares dormidos en el banco y ante las tasas de plazo fijo que ofrecen los bancos, dice, bueno, 5% y es antes del recambio presidencial del año que viene, apuesto. Y ahí vemos cómo cuando pasás al bonar 28 salta 350 puntos básicos,
al riesgo, o sea,
3,5%, exacto, el rendimiento, ¿no? Pero
Austin, ¿vos notás que ese apetito por Argentina en los bonos también se da o no?
Sí, en este caso, como mencionaban recién, se da el tema del cepo, hay muchos dólares atrapados localmente,
sí,
que ya estuvieron demandando muchas ONs, que ya comprimieron muchísimo, y lo mismo sucede con lo que es bonos de emisión local del soberano, ¿no?
Sí.
Y como bien mencionaban recién, la forward entre estos dos bonos en 27-28 está en dos dígitos, ¿no? Expresando lo que es el riesgo electoral que está ahí en el medio.
Sí. se viene una, estábamos hablando, se viene una avalancha de colocaciones de ordenes.
Sí.
Y vos mirás las estimativas, las tasas estimativas, decís, yo en estas tasas no entro.
Son de Suiza.
A ver, tirame un par, vos tenés por ahí anotado.
Tengo algunas estimativas, ¿no? Bueno, hoy salía Superville, no sé, Austin, si vos sabés a qué tasa salió, 12 meses, el orientativo era 3.25%, 3,25%.
No. A 12 meses.
A 12 meses. Mañana.
Casi está... como un treasury. O menos. No sé cuándo está la de una.
No, el treasury está en 3.60 por ahí.
Menos que un treasury.
Sí, menos. Mañana BBVA, 12 meses, 30 millones de dólares al 3.25 orientativo. Y otra a 24, ahí son 100 millones de dólares al 5. El miércoles Profértil a 3 años y medio, al 5.75. El jueves, todavía no está confirmado, pero. Podría ser Farmacity a 36 meses, incluso Pecome Energía también podría ser esta semana, ¿no? Pero bueno, y los que salieron la semana pasada, bien abajo, ¿no? Recordemos que la semana pasada hubo un par que también sorprendieron por lo bajo del rendimiento, ¿no?
¿Vos te tientan estas tasas, Dustin?
Primero un comentario que es lógico que el... los corporativos aprovechen estas tasas, ¿no?
Claro, para el colocador sí, claro, muy bien.
Claramente, se están fondeando unas tasas que no existen en otro lugar, que tienen mucho que ver con las restricciones que mencionaba anteriormente. Yendo puntualmente a si me interesan estas tasas, la realidad es que no, pero hay todo un universo de inversores que no les queda otra, digamos.
Claro.
Entonces, para partes, digamos, de corto plazo, incluso importadores que no pueden perder el acceso al MUL, que entran a estas colocaciones para hacerse dólares de acá a un año. Y esa también es otra demanda que es prácticamente infinita, porque todos se quieren dolarizar y no perder el acceso al MUL. Eso permite que haya tasas del 3% en créditos que quizás no son exportadores, como en el caso de los bancos, ¿no?
Está complicado qué hacer con los dólares, la verdad.
Y encima los dólares se desvalorizan a nivel internacional, ¿no?
Claro. Está complicado, porque vos decís, ¿qué haces? ¿Colocás un año al 3%? No sé, ¿viste?
Debería ser economía
real. A dos
real,
años,
¿no?
Al cinco, claro, está bien.
Economía real debería, digamos, ir más allá de la desvalorización del dólar.
Sí. Te llevo al ámbito peso, Sostín, con el tema de la inflación. Daría la sensación que ya hicimos techo en el IPC y que vamos rumbo a un descenso. ¿Qué expectativa tenés con eso?
Sí, la misma, que en marzo fue un pico y que, bueno, en abril, que ya tendremos el dato en 10 días aproximadamente, daría en torno al 2,4, 2,6, y a partir de ahí para abajo, ¿no? Porque la estabilidad del tipo de cambio ha hecho que los precios de los transables se mantengan, digamos, muy quietos. Entonces, bueno, lo que vemos es que hacia adelante se retoma el camino de desinflación, y un poco lo estamos viendo también en precios de la curva CER, que estuvo hiperdemandada y todo el tramo 20-26 rendiendo negativo. Bueno, las últimas, diría, dos semanas o una semana, esos precios se corrigieron y ya tenemos algunos bonos de la curva 2026 ya rindiendo positivo, ¿no? Como que el mercado está empezando a ver lo mismo, básicamente.
También está difícil qué hacer con los pesos, ¿no?
Claramente, porque la realidad es que la curva de tasa fija, vos decís, bueno, no nos gusta la CER porque rinde negativo. Y vemos la tasa fija y rinde 2%, se acomodó un poco, ¿no? De rendimiento de 1,7, 1,8, ahora rinde 2. Pero bueno, la inflación en abril daría 2,4, con lo cual también estamos abajo del agua, ¿no?
Sí.
Entonces es complicado, es un ambiente para ir criterioso y creo que diversificar, ¿no? Quizás curva ser tramo medio, depende de la duration de cada cartera, lógicamente, y sumar algo del ECAP. Y bueno, teniendo en cuenta eso, que si vos necesitas los pesos rápido, tomar duration puede ser peligroso porque partimos de tasas muy bajas.
Claro. Está difícil ahí, o sea, no sé, viste, ya en un momento, hace un par de semanas atrás, nos hemos puesto cauteloso, después vino la baja con las acciones, sí. Los bonos ya dejaron de subir también, el carry un poco que se agotó, pero se mantiene porque el dólar tampoco que tiene grandes distorsiones, pero digamos, no estás ganando apreciación, digamos, estás ganando porque hiciste el carry... Y el dólar no subió, pero está difícil, ¿no? O
sea, pero lo que llama la atención es que las tres variables que deberían ir de la mano, inflación, tasa y devaluación del peso, que es una palabra que a todos nos causa escosor, pero bueno, no están disociadas, ¿no? Si bien la tasa ahora bajó, pero la tasa... está negativa en términos de inflación, y tenemos un dólar que en lo que va del año se revalorizó 4-5% contra una inflación acumulada abril, digamos 2,4 lo que fuera, está en el 11,5, ¿no? Y la tasa está en el 2 raspando mensual.
Sirve mucho igual las compras de dólares del Banco Central para anclar ciertas expectativas cambiarias e inflacionarias también.
Sí.
Digo, estas compras que viene haciendo, que igual está un poco más débil, debería empujar un poco más, ¿no? Ya estamos en mayo, ya debería ser más fuerte, pero sirve para que la volatilidad cambiaria no se exacerbe, ha resistido muy bien los shocks externos, entonces como que eso le ha mantenido cierta estabilidad al mercado, ¿no? Veremos. Hay muy buena expectativa con las compras de dólares, ¿no? Porque ya compró más del 72% de lo que se había comprado, que había tenido como target, había dicho 10.000 millones como objetivo, entre 10.000 y 17.000, pero el mínimo 10.000, ya compró 7.200 millones.
7.200, sí.
Con lo cual eso es un buen indicio, pero aún así el riesgo país no baja, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un factor político. O sea, es que, a ver, también te lo pregunto, Austin, ¿no? Porque también para el armado de corteras de inversión y demás, ¿cuánto impacta, ¿no?, el tema del humor social en las inversiones hoy en día? Porque es algún denominador común que he visto en distintos informes hoy en día.
Sí, bueno, es lo que mencionaba apenas arrancó el programa, ¿no? Es como que estamos todos viendo si el humor social se sigue bancando, digamos, esta especie de economía que crece a la K, ¿no? Que los sectores transables les va muy bien, los sectores no transables, hasta que se transformen, tienen cierto rezago, la construcción está difícil, con poca obra pública y demás, que va a empezar a tardar a traccionar, y eso hace que ciertos indicadores estén dando un poco cada vez peor, digamos. Yo creo que igual tiene que ver con estas tres variables que mencionaban recién, en particular la inflación. Y si bien lo que yo creo acá es que tiene un lag muy importante, estamos sufriendo el aumento del dólar y la baja en la demanda de enero del año pasado.
Sí.
Eso habría llegado a un pico, y a partir de ahora me parece que vamos a ver una inflación en descenso, que tiene que ver con un tipo de cambio que viene quieto desde hace 4 o 5 meses. Entonces eso debería ayudar a compensar todos estos efectos negativos, a traccionar, digamos, nuevamente el consumo, y eso, bueno, reflejarse en una mejora de indicadores que apuntara el precio de tanto los bonos como las acciones.
Sí, muy bien. Escuché al ministro de Economía muy optimista con Argentina. O sea, lo venimos escuchando bastante, ¿no?
Suelen serlo, ¿no? Los ministros de Economía mientras están en el...
Claro. Sí. Nunca escuché un ministro que diga, se hace mierda todo.
Sí, sí.
No podrían decir otra cosa, ¿no?
Pero, digo, lo escuché muy optimista, no solo esto diciendo bien en los próximos 18 meses, sino que también diciendo, bueno, se ha reducido significativamente, casi que eliminado el riesgo cuca, es lo que dijo. Yo entiendo que lo tiene que decir a Wall Street, para que Wall Street en un futuro le compre, o al mercado en general, para, che, comprar después de 2028, ya sea pesos o dólares, pero comprar después de 2027, porque ya no hay riesgo cuca, o se eliminó. Digo porque el gobierno está alargando duration las colocaciones en pesos, con lo cual tiene que tentar al inversor posterior al vencimiento de Milei, pero también el gobierno en un futuro va a tener que colocar deuda en dólares para poder rolear los vencimientos que tiene que pagar en esta administración y las que vienen. Entonces, un poco que le habla al mercado internacional. Ahora, yo te lo pregunto a vos, Austin, también. A la hora de armar alguna cartera o un cliente necesita invertir y demás, ¿vos notás resistencia a la hora de alargar duration o no? Ya sea en pesos o en dólares, tipo, cuando vos hablás con el cliente, te dicen, bueno, pero no me gusta tanto porque esto no vence en la era Milei, ya sea pesos o dólares.
Mirá, por ahora no, nosotros por ahí lo que desde Selling tenemos esa mirada de decir, nosotros decirle al cliente, che, mirá, alargar duration con estas tasas en pesos es un poco riesgoso. Sí nos gusta un poco la parte de la curva en dólares, rindiendo 10%, digamos, parece interesante, siempre y cuando, para ciertos inversores, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que necesita la plata en 1 o 2 meses que alguien que tiene 2 o 3 años como para que esa duration le compense lo que puede ser la volatilidad, ¿no? Pero en general, respondiendo a tu respuesta, todavía no.
También otra cuestión que me parece un desafío es convencer al argentino de que siga comprando Argentina. Porque también, viste, uno decía, bueno, Argentina llegó a rendir 12, 15, 20, 25, 30, y de repente estás viendo que Argentina en dólares te rinde debajo de 10, o 10, Y vos decís, sí, yo lo vi antes, mucho más arriba esto. Entonces, ¿cómo vas así comprando bonos argentinos acá? Y además vos ves que el mercado le tira, compran reservas, ganan elecciones, compran reservas, equilibrio fiscal, ¿viste? O sea, un montón de cuestiones, y aún así...
Al individuo no le gusta el bono largo. El individuo, el bono es, digamos, un reemplazo del plazo fijo, como decíamos, que no le paga nada, o mismo la caución, aunque la caución recuperó, ¿no? Hoy he visto que está cerca del 3%, la caución, 3% anual en dólares.
Sí.
Pero a un individuo vos le decís, comprá 41, porque, o sea, comprá para tener una ganancia de capital, y te dice, no, es mucho tiempo. O sea, si hubiera inversores institucionales, si hubiera, bueno, ahí podría ser distinto, ¿no? Pero
sí.
el individuo te compra el 27, el Bopreal, el más cercano, ¿no?
Sí. ¿Vos notás dificultad para convencer al inversor a salir a comprar más Argentina o no?
Y es como que en cierto punto más de la mitad o no sé, de un 40% de la cartera en Argentina, estos inversores, por estas razones que estábamos nombrando, ¿no? Con unas tasas del 10%, cuando esto llegó a rendir muy por arriba, triplicado o cuadriplicado estos rendimientos, es complicado, sobre todo con la duration que tienen los bonos largos, ley Nueva York o hasta también los ley Argentina que fueron emitidos en 2020. No es una tarea sencilla, y creo que una solución que... sacando este tema que hablaban de que no hay inversores institucionales de largo plazo, porque no es de medio plazo, del gobierno, es la creación de estos fondos de asistencia laboral que tienen que obligatoriamente invertir, digamos, ese porcentaje en el mercado de capitales, ¿no? Sabiendo que la jubilación hoy es pública y va a seguir siendo así hasta que logren ciertas mayorías y demás, ¿no? Pero es un punto crucial que no haya inversores institucionales, porque no logra convalidar ese, perforar ese 400 puntos básicos de riesgo país, uh-huh, que nos permitan... financiar el punto básico de riesgo país, uh-huh, que nos permitan refinanciar en el exterior.
Sí.
Bueno, mira, hablando de... miren, hablando de noticias de emisiones, acaba de salir que CABA, el 6... bueno, pasado mañana...
coloca deuda.
Sí, 500 millones de dólares a 10 años en el mercado internacional y bajo jurisdicción británica se emite.
¿Británica? ¿No?
Sí.
Y la Inglaterra, es correcto.
¿Qué sí. onda eso?
No sé, es raro, ¿no?
Justo ahora que estamos en quilombo con la Malvina. Todo. Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Ese deal...
No, la ciudad no ha sido... Ha sido algo que han hecho varias veces. Sacar ley europea, digamos.
Ley europea.
¿Qué opinas de los provinciales? Ya que estamos...
La realidad es que me gusta el riesgo provincial. Córdoba me gusta, CABA me encanta. Lo que pasa es que lo que tiene CABA es que, bueno, ciertos bonos comprimen mucho y ya rinden muy poco, ¿no? Pero CABA siempre fue un crédito que siempre cumplió, y la realidad es que cuidan mucho el perfil financiero. Han cambiado los gobiernos siempre bajo el PRO, ¿no? Pero los distintos jefes de gobierno han priorizado tener las finanzas ordenadas, y es un crédito que me gusta mucho.
Uh-huh.
Así que hoy te diría Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, digamos.
¿Cómo se hace para...? Porque uno, por ejemplo, estás en Argentina y tenés un tope, por ejemplo. Yo digo, no sé si me gustaría tener toda mi cartera en Argentina, ¿no? O sea, tengo, no sé, X plata, y digo, no sé si me gustaría tener el 100% en activos argentinos. Porque ya hemos visto lo que pasa en Argentina y la volatilidad de los activos argentinos. ¿Cómo se hace para diversificar en Argentina para ustedes? Digamos, además, yo uso fondos en Latam, pero digamos, o CDR, pero también está ahí en la selección del fondo, la selección del activo y demás. ¿No? O sea, si querés salir...
Renta
¿vos estás all in Argentina?
Renta fija desde Argentina, salvo que tengas cuenta afuera, pero renta fija desde Argentina,
no.
Exterior imposible.
No hay manera.
Además, porque en estos precios, o sea, salís y ya perdiste un año.
Claro,
o sea,
sí,
que no. De repente no saquen las restricciones y el canje te comprime, porque, o sea, no recuperás más ese canje, ¿no?
Sí.
Entonces es
cierto,
como decía Julián, meterse en un fondo Latam para la gente que es conservadora, ¿no?
Pero también tiene cable mucho fondo Latam.
Hay opciones de CDR.
Sí, el CDR ya tenés el cable, ¿no? Que es para hablar, digamos, un programa entero, ¿por qué el cable está en 1495 y el tipo de cambio oficial?
¿Por qué? No se entiende.
no se entiende. Creo que no, para mí no hay dinero entrando al mercado financiero argentino. O sea, cuando hablamos de carry trade, creo que muy pocos gringos deben haber hecho carry trade, porque después de lo que pasó en el 2018, me parece que le hicieron una cruz a Argentina y dijeron, vamos carry trade en cualquiera de los otros 100 mercados, menos en Argentina, ¿no?
Sí. ¿Vos cuál es tu interpretación? ¿Por qué tenemos este nivel de canje?
Sí, la principal es esa que dijeron y también las restricciones, ¿no? Es difícil mover el capital de un lado para el otro, las empresas están atrapadas en Argentina, entonces no hay nadie que arbitre rendimientos. Los bancos no pueden sacar plata afuera para invertir, digamos, los fondos, la cantidad de dólares que hay en el sistema local. Entonces eso genera que el canje se eleve. Incluso la norma que salió hace poco hizo que pasáramos de 3.5 a 4.
Claro.
Entonces las trabas me parece que contribuyen a eso.
Bueno, Austin, querido, muchas gracias. Che, pueden seguir en las redes, ¿no? En Instagram.
Correcto, pueden seguir en LinkedIn principalmente.
Okay.
A mí y a Sailing Inversiones.
Muy bien. En Instagram es Sailing Inversiones, ¿sí?
Correcto.
Ahí lo tienen, bueno, lo pueden seguir y me dijiste también en LinkedIn. Y bueno, perfecto.
Muchas gracias, como siempre.
Bueno, Austin, muchísimas gracias. Te mando un abrazo a todo el equipo.
Muchas gracias, Austin.
Chao.
Muy bien, señores. Bueno, interesante, muchas cuestiones para analizar. Está difícil de armar carteras, ¿no?
Esto es como una receta que tiene 1000 ingredientes, ¿no? El mercado argentino.
Sí, no.
Tiene... Pero hay algunos que son preponderantes, claramente.
Bueno. Genial, señores, son las 8:30, ¿sí? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. A Pablo lo pueden seguir en LinkedIn, @PabloTabelli, sí, con doble L lo pueden seguir ahí. Él estuvo 32 años a cargo de la Sociedad de Bolsa de Santander Río Valores, y bueno, ahora hace ya más de un año con nosotros, así que bueno, Pablo, un gustazo estar acá.
Igualmente. Vamos,
hacemos breve el corte de la media hora y ya presentamos a otro invitado que tenemos conectado.
Exacto.
Ahí volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium. Mediodías en Mobivit. Llegas fácil desde cualquier lugar.
Estacionas en nuestra playa cerrada.
Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón. Y comes rico, muy rico.
¿Hace falta algo más para un almuerzo ideal?
Vení a Mobivit. Sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque. Entra al Instagram de la radio.
FM Millennium 106.7.
Seguinos, reviví lo destacado de los programas, compartí los contenidos y participá de los sorteos.
FM Millennium 106.7.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Raúl Porchetto festeja los 40 años de Bailando en las Veredas con un concierto mágico el viernes 22 de mayo a las 21 horas en Music Mansion del Teatro Premier.
Hoy yo me quedo bailando en la vereda, dando vueltas, saltando hasta las estrellas.
Avenida Corrientes, 1565. Entradas por PlateaNet. Con BBVA 15% en 3 cuotas.
Esta noche.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio.
Buena radio.
Bullish, bearish, long, short, pesos, dólar, todo en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Y bueno, tenemos ahora un muy buen invitado, bueno, para hablar un poco de coyuntura también de mercado. Así que, Pablo, te lo dejo a vos que lo presentes.
Bueno, perfecto. Buenas noches, Ricardo. ¿Andás por ahí?
Hola, ¿qué tal, Pablo? Hola,
¿cómo andan? Bueno, vamos a presentarlo. Ricardo Cábana es estratega de mercado argentino para Itaú BBA. Es un economista con más de 25 años de mercado en bancos internacionales. Habla con inversores institucionales sobre los mercados del Cono Sur. Manejó casas de bolsa tanto en Argentina como en Chile. Hizo un pequeño paréntesis en el tema de mercados. También anduvo haciendo consultoría, coaching empresarial senior, y ahora vuelto al mercado con Itaú, ¿no? Para transmitir oportunidades en mercado bursátil argentino. Bueno, larga trayectoria, Ricardo, y bueno, largo la primera pregunta. Para, como digamos, de fácil no tiene nada. Estábamos hablando en el bloque anterior. ¿Por qué el mercado argentino de renta variable está performando tan pobremente, ¿no? O sea, bueno, ¿qué razón vos le podés ver para ello, ¿no?
Se acabó el encanto.
Se acabó el encanto, exacto.
No, linda pregunta.
Difícil, ¿viste? Para romper el hielo.
No, está bárbaro, me encanta. El mercado está testeando los 2.000 puntos, habrá algo por debajo, pero son niveles que testeó durante los últimos 30 años ajustado por inflación en algunas oportunidades, allá por el 97, allá por el 2018, y ahora que sean valores, digamos, que altos históricamente, no quiere decir que sean necesariamente caros, sino que es un nivel donde, bueno, tal vez la noticia ya no es la sorpresa, sino lo que tiene que venir ahora es la continuidad. Yo empezaría por ahí. Para que haya mercado más alto, lo que tiene que haber es una continuidad. ¿Y de qué continuidad estamos hablando? Bueno, ciertos factores que son novedosos. Por ejemplo, empezaría por el tema de las exportaciones. Argentina es un país que está creciendo estructuralmente en las exportaciones, lo que nos ayuda en un flanco que generalmente fue flojo para nosotros, que es la cuenta corriente. Bueno, tenemos cuentas fiscales balanceadas. Y es interesante ver que toda vez que el mercado testeó estos niveles, el país estaba haciendo un esfuerzo para integrarse financiera y comercialmente al mundo. Entonces podríamos sacar una primera conclusión, es que para llegar a niveles más altos, la condición sine qua non, primero, es que estas condiciones se mantengan en el tiempo. Bueno, ahí una rápida introducción, pero no tiene por qué ser un techo, porque no estamos hablando de evaluación, solamente de un nivel que podría sobrepasarse.
¿Cómo ves vos la evaluación de las acciones argentinas, ¿no? Comparado a, no sé, Latam, por ejemplo, ¿cómo las ves? ¿Las ves, digamos, obviamente no están en los niveles que estuvieron el año pasado, antes de las elecciones de medio término, porque eran niveles ya de catástrofe, pero tampoco están, yo lo que digo siempre, acá falta el festejo, el plato principal. Cuando vos decís, como fue en febrero del 2018, los bancos cotizaban a 3 veces valor libros, ni hablar la cantidad de años de price earning, o sea, ese festejo todavía no llegó, donde tenés IPOs que salen todas las semanas, porque son múltiplos altísimos. Bueno, estamos, como vos decís, bueno, en el medio. Pero ¿cómo lo ves comparado, no sé, un YPF comparado a sus peers o los bancos, ¿eh?
Está perfecto. Mirá, si yo solamente me detengo a ver múltiplos, podemos llegar a la conclusión de que no es un mercado extremadamente barato, que tal vez coincide con esa visión de que es un mercado que está testeando niveles que en otro momento le ha costado sostener. Ahora, lo que veo diferente esta vez es que Argentina está fuera de los mercados emergentes, por lo cual estamos fuera de todo tipo de índice, y lo que implica es que los grandes inversores están fuera del mercado argentino, a diferencia de otras oportunidades. Y es un mercado, como vos decías, Pablo, que, bueno, faltan los IPOs y demás, es un mercado idealmente posicionado en algún momento para ajustar por mayor oferta. Y lo que pasa generalmente es cuando entran los flujos, las valuaciones históricamente es en los momentos de euforia, han tendido a ser muy superiores al resto de la región. Sí. Mencionaban los bancos. Por ejemplo, los bancos en el 2018 llegaron a cotizar a 4 veces valor libro, con un déficit fiscal del 4%, un déficit de cuenta corriente del 4%. Hoy están 1,2, con un balance fiscal y una cuenta corriente muy pequeña. Y yo creo que la diferencia está dada porque estamos fuera de los índices. Entonces, si yo me imagino, está barato con respecto múltiplo contra múltiplo, no. Ahora, si esto es sostenible, Lo que sí puede mostrar Argentina, por ejemplo, en el caso de los bancos específicamente, es un mercado donde el crédito es inexistente, 14% del Producto Bruto contra 90% en Chile, 60% en Brasil. Entonces el potencial de crecimiento es muy grande. Y después otro diferencial que veo en esta oportunidad con respecto al pasado, es que yo creo que, digamos, para mí el posicionamiento de Argentina tiene que ser como un barbel, ¿no? Por un lado, una locación muy fuerte en el mercado energético. Y lo que tiene lindo Argentina, o las acciones argentinas para mostrar, es que explotando el recurso de Vaca Muerta, fundamentalmente las cotizantes, tienen para crecer su producción a dos dígitos por muchos años. Y eso me parece que las hace interesante para poder pensar que los múltiplos pueden bajar.
Ahora, bueno, yo la duda que me genera con las acciones es, yo entiendo el flujo, ¿no? Entiendo el flujo. Pero ¿cómo puede ser que se endeuden a tasas de 3, 4, o 5, o 6, y valgan lo que valen? O sea, hay algo que no cierra ahí. Claro. Por supuesto que tenés el flujo, que es ley local y todo, ¿no? Por supuesto, tenés el CEPO. O bueno, parte del CEPO, que tenés dólares retenidos acá. Pero no tiene demasiado sentido que se endeuden a las tasas que se endeudan y que valgan lo que valen en términos de las acciones. O están muy baratas las acciones o los bonos no tienen ningún sentido, pero no puede ser semejante distorsión.
Ricardo, lo hablamos acá con Julián los últimos programas, porque cuando vemos y en el bloque anterior estuvimos hablando de las emisiones de bienes que están saliendo y las tasas a las cuales están haciendo la guía, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, hoy Supervil al 3.25, que inclusive hasta tendría un riesgo país negativo con respecto al rendimiento del bono del Tesoro americano a un año.
Claro.
Y entonces lo que venimos diciendo es, che, pero si valuásemos descontásemos el flujo de caja de las empresas argentinas, no al riesgo país de 600, como hace la mayoría de los analistas, 500 o 600, pero sino a la tasa que efectivamente se financia, ¿no?, esas empresas, bueno, el valor objetivo que le pondrían los analistas sería muy superior. No sé si vos estás de acuerdo y por qué no se usa esa metodología.
Bueno, yo respondería que el que tiene que picar en punta primero es el riesgo soberano.
Okay.
El riesgo soberano es como la tasa de descuento madre para todas las empresas, y 550 puntos aproximadamente que está hoy, si yo lo comparo con el resto de la región, que está en niveles de 150, 200, es un nivel muy alto. Y si yo lo veo con respecto a las métricas que hoy muestra Argentina, también es muy alto, porque es el único país que está mostrando un balance fiscal, una cuenta corriente buena. Entonces yo creo que lo que podría ser un disparador para el mercado del equity es que, bueno, el soberano en algún momento salga a emitir deuda afuera y fije un precio, porque eso yo creo que va a alentar expectativas positivas respecto a la posibilidad de hacerse de dólares a través del mercado financiero, y eso ayudará a comprimir el riesgo soberano. Porque si yo veo el índice Merval en dólares y lo contrasto, la correlación más finita, más precisa que veo siempre es, va de acuerdo al riesgo soberano. Entonces el riesgo soberano le pone un techo y un piso, y yo creo que me parece que la palabra clave en Argentina es continuidad, y eso lo podemos ver en los bonos, los bonar 2026 o 2027 o 2028, cómo llevan implícito una tasa de premio mayor allá en el 2028. Entonces creo que el mercado lo que se está preguntando es continuidad.
Sí, y después uno escucha al gobierno, por ejemplo, en la Expo EFI, y la palabra no es continuidad, la palabra es transición. La transición de una economía en donde se hicieron los ajustes, se está equilibrando la macro rumbo a un macro en expansión. Pero estamos en ese momento de transición. Coincido con lo que dice Ricardo, esto de la continuidad. Pero cuando vas a la economía real y a lo que te dicen los gobernantes es, bueno, sí, o sea, pero estamos transicionando, digamos, ¿no? Hay ahí...
En la mitad del río estás cruzando.
Claro, y me parece que, viste, cuando uno dice, bueno, el mercado no mira la actualidad, sino el futuro, y me parece que está bien explicado esto, ¿no? Porque mientras Ricardo está diciendo, bueno, estamos viendo a más largo plazo, el gobernante le está hablando al de hoy, a la hora. Por eso habla, che, esperá, porque esto, el mercado me está llevando hacia allá, pero acá en la economía real estamos en T-1, yendo a T0 y el mercado está en T+1. Yo lo veo de esa manera.
Y vos, Ricardo, ves, digamos que Argentina para volver a la categoría emergente, que claramente este año no será, pero es condición indispensable que, digamos, se levanten las restricciones de movimiento de capitales.
Creo que sí, pero no sé si es la última causa. Para mí, vuelta, la última causa es la continuidad. China tiene ciertos controles y es el mercado emergente más grande del mundo. Ahora, es cierto que cuando vemos específicamente lo que se dice, porque Argentina no es el mercado emergente, son los controles de capitales sobre todas las cosas. Así que pienso que sí, pero pienso que la condición para levantarlos es también vuelta a la palabra continuidad. Y sí me gustaría decir que durante los últimos 15 años el único país que ha tenido controles hemos sido nosotros. Somos una excepción en Latinoamérica, pero no lo querría decir en términos negativos, sino lo querría decir como en términos de oportunidad. Porque básicamente, por ejemplo, si Argentina tiene una alocación en mercados emergentes, digamos del 0,5% mínima, los fondos pasivos que entrarían a Argentina son algo así como 2.000 millones de dólares. Y fondos activos que replicarían, porque ¿qué pasa hoy? Hoy si yo quiero invertir en una, trabajo en un fondo global y quiero tener una posición en una acción argentina, me tengo que pelear con mi colega para decir por qué quiero tener Argentina, porque me van a decir, si no está en el índice, ¿para qué tomas el riesgo?
El comité de inversión te va a bochar, sí.
Exactamente, entonces lo vería como una oportunidad, pero bueno, se tiene que dar.
¿Y qué opinás, qué feedback recibís vos que hablás con inversores no residentes sobre Argentina? ¿Les gusta, qué sé yo, algún sector en especial? Yo creo, como bueno, después de todo lo que hemos dicho, que la posición técnica del no residente es sub invertido, ¿no? En Argentina. Pero ¿qué feedback tenés?
Mira, viste que el mundo inversor de afuera se divide entre los long only que replican una cartera o los hedge funds, ¿no?
Sí.
Y los únicos que han estado fuerte en Argentina han sido los hedge funds. Entonces, a mí me ha pasado mucho long only que realmente no saben mucho lo que está pasando en Argentina porque han estado afuera, porque no le han puesto energía. Y obviamente están todos abiertos a escuchar. Para colocar el dinero, me parece que el requisito vuelta tiene que ser los índices. Siempre están abiertos a escuchar, pero bueno, vuelta, ¿no? Para tomar el riesgo tenés que tener una convicción muy fuerte, y la pregunta que más hacen es, bueno, yo confié en el 2018, bueno, ¿cómo va a ser esto en un par de años, ¿no? Entonces, vuelta, la palabra para mí ya es menos la novedad, sino la continuidad. Pero si te tengo que hacer un resumen, la exposición de internacionales al mercado de acciones argentina es bajísima.
Sí.
Y eso no lo vimos en el 2018 y tampoco lo vimos en el 97. Por lo cual, si queremos ver el vaso medio lleno, si tenemos una apertura de mercado de capitales, realmente me parece que hay mucho por hacer. No lo vería tanto por el lado de las valuaciones, que también, sino por el lado de oferta primaria, un mercado que crece. Hoy, por ejemplo, el mercado bursátil argentino es el 15% del Producto Bruto. Si yo veo el promedio de la región, es el 30%. Si yo veo países particulares como Chile, llega casi al 90%. Entonces, bueno, este es el mensaje que me gustaría dar.
Ahora, imagínate vos siendo portfolio manager y viste que vos eras antes subportfolio número 2 del fondo, echaron al primero porque perdió guita con Argentina, estás vos a cargo y ahora de repente tenés otra vez la oportunidad de invertir en Argentina. ¿No vos te metés o no?
Sería más si yo me metería.
Bueno, por ejemplo, te pregunto, ¿qué harías, no? Es difícil. Me pongo a pensar en un Templeton, en un Pinco, qué sé yo, cuántos fondos de emergentes, ¿no? Por ahora funcionó el trade, pero viste.
Tal vez ahora es el momento de, sigue siendo momento de hedge funds, porque en los long only tienen esa restricción. Algunos directamente tienen prohibido comprar si está fuera del índice.
Claro.
Ahora, si yo tengo, no sé, $100 para invertir en mercados emergentes, ¿podría alocar 0,5% a una cartera argentina? Yo creo que sí. Esa es la magnitud de la alocación, por lo cual nadie se juega la vida, pero da una ficha. Y a mí, si me preguntás puntualmente, creo que es una cuestión de evaluar probabilidades en cuanto a la continuidad de políticas que busquen integrar a Argentina al mundo, uh-huh, comercialmente, financieramente. Ahora, si ese es el caso, puntualmente, yo en esos 0,5 alocaría en energía y también alocaría en bancos, que los bancos vienen de un año muy bravo, muy malo. Uh-huh. Pero si yo miro para adelante y veo lo que han bajado las tasas de interés últimamente, posiblemente estén llegando a cargos incobrables máximos ahora en el primer trimestre, después tiendan a mejorar. Y la salida argentina también es a través del crédito, por lo cual le tiraría fichas a los bancos también. O sea, dos conceptos. Sí, invertiría en Argentina, sí invertiría en energía y sí invertiría en bancos puntualmente.
¿Estarías overweight, digamos, o sobreponderado en Argentina? Digamos, si tuvieras que manejar un portfolio Latam, vamos a hacerlo más chiquito, ¿no?
Yo creo que sí, obviamente.
Más chiquito, digo, no emergente, que Argentina, como vos decís, es el 0,5. Bueno, vayamos a Latam, que tampoco debe ser un número de un solo dígito, Argentina dentro de Latam.
Totalmente. Sí, totalmente, sí, estaría invertido en Argentina, por supuesto, mirando el devenir de los acontecimientos. Acá hay ciertos disparadores, ¿no? Que el soberano pique en punta, bueno, me estaría fijando todo el tiempo la posibilidad de que estas políticas continúen en el tiempo. Uh-huh. No me tiraría a dormir, digamos, sí, pero sí. Por supuesto, me parece que es una ventana de posibilidad muy interesante.
Sí, sí, perdón, adelante. No, tengo la última, más que nada, para ir cerrando. El tema de las compras de dólares, este proceso que se está dando, ¿cuánto lo miran desde afuera? ¿Cuánto te convence a vos, digamos, a la hora de tomar una decisión de posicionamiento en Argentina?
Mira, yo creo que...
Digo, dado el historial crediticio, ¿no?
¿Vos preguntás respecto a la posibilidad que el gobierno sabe emitir deuda afuera?
¿Eso sí, en general con los activos financieros, ¿viste? Más que nada como para respaldar la posición en pesos y quitarle volatilidad cambiaria, respaldar la posición en dólares, quitar volatilidad en el riesgo país, y eso en definitiva el impacto sobre las acciones, ¿no? Contemplando que las acciones dependen implícitamente de lo que pase con el riesgo país, ¿no? Entonces, esa variable tan importante siempre en Argentina, ¿cuánto te convence a vos?
Mira, yo lo que veo dos mundos. El mundo del inversor del equity no necesariamente comulga o se comunica diariamente con el inversor en renta fija.
Sí.
El inversor en renta fija está viendo todas esas variables todo el tiempo. Uh-huh. El inversor en acciones, lo que yo creo que está viendo es, y lo que preguntan, ¿qué posibilidad tiene de volver a mercados emergentes? ¿Qué posibilidad tiene que vuelvas en 3 años y me cuentes que Argentina sigue por un camino que me gusta? Uh-huh. Te diría que es como más... El de renta fija va muy finito y él se fija bien, entonces dice, bueno, sí, pero está comprando, pero necesita tanta plata. El de equity te diría que va más al top down, ¿no? A la mirada amplia, decir, che, bueno, sí, vas a ser parte del índice, etcétera.
Es cierto. Bueno, Ricardo, se nos terminó el tiempo, tenemos que cerrar ya mismo el programa porque a las 9 inicia otro programa. Desde ya, muchísimas gracias. Nos quedó muchísimo para hablar.
Te vamos a volver a llamar.
Te vamos a volver a llamar, exactamente. Pero bueno, un placer, como siempre.
No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, me parece que es un mercado que vale la pena mirar de cerca y es un mercado fuera de los radares internacionales por muchísimo tiempo.
Coincido totalmente. Bueno, muy buena semana, Ricardo.
Muchas gracias.
Gracias, Ricardo. A ustedes. No, a ustedes dos también. Gracias por llamarme.
Chao.
Bueno. Chao, Julián. Chao, Pablo.
Chao.
Bueno, buen invitado, ¿eh?
Sí.
Espectacular.
Sí, y lo que nos quedó por hablar, porque...
¿Qué seniority?
Tenemos bastante para... Sí, no, lo conozco. Fue competidor, después cliente, bueno, mucho, es un mercado chico y siempre te cruzás.
Buenísimo. Bueno, Pablo, se nos hizo el programa, ¿eh?
Se nos hizo el programa.
Pasó rápido.
Tiene muchas ONGs para suscribir esta semana, así que...
Sí. Bueno, señores, se nos hizo el programa, ¿eh? Nos pueden seguir en las redes sociales, a Pablo en LinkedIn, @PabloTabelli. sí, con doble L ahí lo siguen, bueno, él siempre subiendo información, y también a mí, en Twitter, arroba Julián Josovich, y en Instagram, Julián-Josovich. Señores, Pablo, muchas gracias, nos vemos la semana que viene.
Dale, la semana que viene, saludos.
Bien, señores, bueno, que tengan todos una muy linda semana, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado de cisterna a un lado, y desde acá se lo estaremos contando. Hasta la próxima semana, chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.